por algunos que el mensaje se sintió corto. Yo sentí que prediqué el mismo tiempo que siempre, pero mi pensamiento es que como estaban sentados en la comodidad de sus casas, ahí en muebles bien cómodos, tal vez no se sintió tan largo, ¿verdad? Que estar en esas bancas duras. Pero espero que esa misma mentalidad de escuchar la palabra de Dios esté en esta mañana como lo fue la semana pasada, ¿verdad? Estando en sus casas y estando aquí, pues también nos gozamos de vernos las caras los unos de los otros, exhortándonos porque, ¿verdad? Necesitamos esa exhortación como hermanos en Cristo. Vayan al libro de Apocalipsis, por favor. Apocalipsis. Les he venido diciendo, e iniciamos la semana pasada, el primer domingo del año, con una serie sobre la vida cristiana victoriosa, victoriosa. Que primero Dios, a menos que Dios me cambie la mente uno que otro domingo, vamos a estar predicando y enseñando bíblicamente cómo es la vida cristiana victoriosa, cómo se manifiesta en diferentes aspectos de la vida, muy, muy específico vamos a hacer en varias predicaciones. E iniciamos la semana pasada viendo las metáforas de la vida cristiana, ¿verdad? Viendo que somos soldados del Señor Jesús, como acabamos de cantar. Somos labradores en la viña. Y así, diferentes metáforas, en cada metáfora viendo cómo Cristo nos ha hecho más que vencedores. Viendo lo que es el perfil de un vencedor según la palabra de Dios. Y eso fue como un resumen, ¿verdad? Ya vamos a entrar más en detalle acerca de este tema, cómo es la vida cristiana victoriosa. Y para hoy vamos a Apocalipsis 12, desde el verso 9 hasta el versículo 11, que será nuestro punto de inicio. Obviamente estaremos yendo a muchos otros lugares, pero para iniciar, Apocalipsis 12, del 9 al 11. Y pueden poner sobre sus pies y así leeremos la palabra de Dios. Apocalipsis 12, del 9 al 11, dicen así: y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una grande voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo. Porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Oremos, Padre Celestial, una vez más, venimos a tu palabra humildemente, totalmente consciente de que esta palabra sagrada es inspirada por el Espíritu Santo, es preservada para nosotros, y lo nuestro, Señor, no es modificarlo, no agregar ni omitir, sino creer y aplicar lo que está escrito. Y te ruego, mi Dios, que así sea en esta mañana, que cada quien que haya venido pueda leer las santas palabras de Dios, pueda creer de todo corazón lo que está escrito, y así vivir su vida con esa confianza de que tú no has hecho más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Haz que, mi Señor, mis palabras sean entendibles y que tenga fluidez de labios y de mente y que pueda haber comprensión de todas partes. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. En este pasaje encontramos que Satanás y un tercio de sus ángeles, ángeles caídos, ángeles rebeldes, luego son conocidos como demonios, como diablos, son arrojados en tierra. Nos hace pensar en lo que dice el profeta Isaías, que Satanás dijo: yo voy a ser como Dios, yo voy a llegar a la altura de Dios, pero te equivocaste. Porque eres arrojado a la tierra. Y así fue con el diablo, por su orgullo, por querer ser más alto que Dios o siquiera ser igual a Dios, fue arrojado en tierra. Y nos describe en verso 9 cómo opera el diablo. El diablo opera bajo engaño, el cual engaña a todo el mundo. Desde su principio, mis hermanos, la operación del diablo ha sido querer engañar a la humanidad. ¿A poco no es así en Génesis 3? Eva había escuchado el mandamiento de Dios a través de Adán, su esposo. Y viene el diablo para tentar a Eva diciéndole, ¿con qué Dios os dijo? No comáis de todo árbol del huerto, sembrando dudas sobre la palabra de Dios. Lamentablemente, él logró engañar a Eva a pensar que no es nada. No le hace que uno come el árbol que Dios dijo que no, desobedeciendo a Dios. Después Adán, por escuchar a su esposa, cayó en el engaño también. Así que sin duda conocemos que el diablo es un engañador. Ahora bien, ¿cómo él opera? A veces con mentiras muy francas, mentiras muy abiertas, pero no es la única forma en que el diablo opera. Porque la palabra engañar, sí, a veces es uno usa una mentira, pero a veces es presentar una verdad, pero tergiversada. Van conmigo a Corintios capítulo 11, la segunda carta de los Corintios capítulo 11. Posiblemente tu percepción del diablo es que él es siempre se presenta como un ser malevolento. Ahora bien, él es un ser malevolento, nocivo como el solo, nefando en conducta y en pensamiento, pero no siempre se manifiesta de esa manera. Miren cómo dice el apóstol Pablo en capítulo 11, versículo 14, bueno, desde el 13 y 14. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de Cristo. El miércoles pasado hablamos de esto, de apóstoles y falsos apóstoles, ¿verdad? Y no es sorprendente de que como existe un apóstol, existe algo verídico, el diablo tiene su engaño. Y su engaño es un falso apóstol. Su engaño es un obrero fraudulento que se hace pasar por apóstol de Cristo. Verso 14 dice, y no es maravilla, o sea, no es de sorprenderse. Porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Ahora, tal vez no hay dos palabras más contradictorias que el diablo y la luz. Porque el diablo es el príncipe de la potestad de las tinieblas. Entonces, ¿qué tiene que ver el diablo con la luz? Nada. Pero él se transfigura, se hace pasar como un ángel de luz. Sabemos que Jesús es la luz del mundo. Punto es que el diablo a veces se manifiesta como algo positivo, como algo hasta que tiene que ver con Jesucristo. Y no es así. Él es malevolento hasta lo más profundo. Así que, vuelven a Apocalipsis 12. Por ser tan astuto y tan sutil, que puede manifestarse como ángel de luz, podríamos pensar que el enemigo es tan formidable que no puede ser vencido. No, pues un enemigo que se puede camuflajear como mi amigo, es un amigo muy formidable. Y si la verdad se habla, no hay forma con fuerzas carnales de vencer este enemigo. Pero como les quiero mostrar en esta mañana, sí podemos tener y sí ya tenemos victoria sobre este enemigo formidable. Él puede ser vencido. Y nuestro texto nos dice de qué manera él es vencido. Vayan al versículo 12 rápidamente. Ven ahí otra táctica del diablo. Y es de ser un acusador. Aparte de ser engañador, es acusador. ¿Cómo el diablo acusa? Bueno, según encontramos en la Biblia, el diablo anda por la tierra. Anda escuchando, anda viendo. Él no es omnipotente, él no es omnisciente como Dios, pero él puede observar lo que la gente dice, lo que la gente hace. Y cuando él ve a algún hijo de Dios cometiendo algún pecado, tiene acusaciones, tiene evidencias. Entonces, según encontramos aquí, él presenta esas acusaciones delante de nuestro Dios, ¿de qué forma? Día y noche. Ojalá el pueblo de Dios tuviera la misma persistencia en nuestra plegaria a Dios, día y noche, que el diablo tiene para poder perjudicarnos. Día y noche, según él pueda, él presenta estas acusaciones delante de Dios, diciendo, tu hijo, el que dice ser un seguidor de Cristo, hizo esto, hizo esto, hizo el otro. Ahora, muchas veces él está diciendo la verdad. Sí cometimos tal acto, tal pecado. Pero lo que encontramos en verso 11, en vez de encontrar a Dios condenándonos al infierno, verso 11 dice, y ellos le han vencido. ¿A quién vencieron? Al diablo, al enemigo. Por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Aquí encontramos dos armas para poder tener la victoria sobre el diablo. He intitulado el mensaje Victoria por la sangre del Cordero. Así que vamos a enfocarnos en dos puntos en esta mañana. Primeramente, la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. Ahora, ¿quién es el Cordero? Exactamente, Jesucristo. No cabe duda que el Cordero mencionado aquí es el mismo de Juan 1:29, que Juan el Bautista ve que Jesús viene a él y le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es más, la palabra Cordero como título se menciona 27 veces en el libro de Apocalipsis. Un término muy usado para escribir a Cristo. ¿Y sabes lo que me parece muy irónico en este pasaje? ¿Cómo se describe el diablo en verso 9? La primera palabra que describe. ¿A qué animal? Un dragón. De un lado del cuadrilátero está el dragón. Por otro lado está ¿qué animal? No. El oponente del dragón. El cordero. Verso 11. Por un lado está un dragón. Por otro lado está un cordero. Físicamente, yo sé que el dragón, tal vez pensamos que es una criatura mitológica, pero el libro de Job nos habla de un animal que sí podía respirar fuego, pero bueno, ya son otros 500. Basta con decir que en el sentido físico, si se enfrentaran un dragón con un cordero, ¿qué animal va a ganar? No, pues el dragón. No hay forma de que el cordero inocente que no tiene dientes fuertes para morder, no tiene garras. No, ese cordero es pan comido para el dragón, físicamente. Pero según el texto aquí, y según todo el rato la Biblia, cuando se enfrentan el dragón, que es el diablo, contra el cordero de Dios, Jesucristo, ¿quién siempre gana? Cristo es invicto, totalmente invicto. Nunca ha perdido una batalla, mucho menos perderá una batalla al mismo diablo. Así que aunque va en contra de la naturaleza, el cordero vence al dragón. Ahora, cuando estudiamos cómo el grupo de creyentes aquí vencieron al diablo, dice que es por la sangre del cordero. Ahora, cuando estudiamos lo que la sangre de Jesús hace, vemos cómo es posible vencer a Satanás por la sangre de Cristo. Vayan a Mateo 26, ya pueden dejar su lugar en Apocalipsis, y vayan a Mateo 26. Vamos a rastrear este pensamiento del poder de la sangre de Cristo, iniciando con lo que Jesús mismo dijo acerca de su sangre. Mateo 26, y el versículo 28. Aquí hablando con sus discípulos, dice así, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Primeramente, de las palabras de Jesucristo, entendemos que el derramamiento de su sangre provee ¿qué? Remisión. Esto es perdón de pecados. Ahora, quiero que piensen lo que es el pecado y sus consecuencias. Desde Génesis 3, el pecado ha sido el problema más grande del hombre desde que entró en el mundo. Ahora, si tú hablaras con los políticos de hoy en día, podrían mencionar varios problemas como muy, muy problemáticos y de los más importantes. Pero la verdad, los problemas que hoy en día hay, de enfermedades, de pobreza, de violencia, todo eso emana de que el pecado entró en el mundo. Romanos 5:12 nos dice que media vez el pecado entró en el mundo, entró la muerte. Y todo lo que tiene que ver con la muerte, todo lo que acompaña el sufrimiento, el dolor, la pena, la tristeza, todo eso es producto de que el pecado entró en el mundo. ¿Por qué lo menciono? Porque en Mateo 26:28, la sangre de Cristo es derramada para remisión, para perdonar los pecados. Tener el perdón de pecados es estar libre de la condenación del pecado. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, cuando uno recibe perdón o remisión de pecados, recibe, en vez de la muerte, recibe la vida, como dice el resto del pasaje. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Van a Colosenses 1. Colosenses capítulo 1. Victoria por la sangre del Cordero. Cristo dijo, por mi sangre derramada, un pecador puede tener remisión, perdón de pecados. Pero más allá, el apóstol Pablo escribe cómo es el poder de la sangre de Cristo. Colosenses 1, del 12 al 14. Dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. Ahora, la misma verdad dice Pablo que había dicho Jesús, ¿verdad? Que hay redención y hay remisión de pecados por la sangre de Cristo. Pero algo más agrega Pablo en verso 13. Algo más que cumplió el derramamiento de su sangre. Y es que Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Ya les había dicho, ¿verdad? ¿Quién es el príncipe de la potestad de tinieblas? Es el diablo, ¿verdad? Y si somos librados de esa potestad, ¿qué significa? Que el diablo ya no tiene poder sobre nosotros. Esto es una victoria en sí, ya que la libertad implica que el cautiverio en que estábamos queda atrás. Y eso es el gran poder de la sangre de Cristo. Jesús había dicho en Juan 8:34, el que hace el pecado es siervo del pecado, la condición de cada uno. Muertos en delitos y en pecados, pertenecientes a la potestad y el reino de tinieblas. El diablo era el carcelero, nosotros en esas celdas pecaminosas. Pero por la sangre derramada de Cristo, hemos recibido rescate o libertad de la potestad de las tinieblas. Esa libertad viene únicamente por la sangre del Cordero. Ahora, significa que Satanás ha perdido su fuerte agarre en nuestras vidas, porque él no puede hacer frente a la sangre de Cristo, no puede. Así que esta libertad que Cristo nos ha dado de la potestad de las tinieblas implica que el diablo no tiene derecho, ya no tiene autoridad sobre nosotros. Ya nuestra libertad está a base de lo que Cristo hizo por nosotros. También Jesús dijo en Juan capítulo 8, el que el Hijo libera, verdaderamente libre es. Jesucristo hace libre, es una libertad plena. Ahora, Colosenses 2, versículos 13 al 15. Siguiendo con el pensamiento de que Cristo nos ha hecho victoriosos y vencedores sobre el poder del diablo. Colosenses 2, 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, rayendo la cédula de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola de en medio y enclavándola en la cruz. Paremos un momento. Encontramos tanto en Isaías como en Pedro que cuando Cristo fue a la cruz, él llevó nuestras transgresiones. La única razón por qué Jesús fue crucificado era para recibir la ira de Dios sobre los pecados. Ahora bien, como él no cometió pecado, no podía haber muerto por sí. Pero él tomó en su cuerpo, dice el apóstol Pedro. Cuando fue al madero, a la cruz, nuestros pecados en su cuerpo. Y sufrió la ira de Dios contra los pecados. ¿Dónde nos quedamos nosotros? Bueno, dice el versículo 13, hemos sido perdonados. Ese gran documento, si era de 3 volúmenes o 23 volúmenes o 300 volúmenes de pecados contra nosotros, con evidencias y todo eso, todo ha quedado nulo, inválido. Porque Cristo ya ha pagado el precio de esos pecados. Y por ser así, verso 15 dice, y despojando los principados y las potestades, sacólos a la vergüenza en público, triunfando de ellos en sí mismo. Eso es tremendo. Porque vemos que el triunfo de la cruz sacó a la vergüenza. Les hizo pasar bochorno a quienes, a los principados y potestades, el diablo y todos sus camaradas. ¿Por qué pasaron en vergüenza? Porque antes de Cristo, desde Adán hasta Cristo, el hombre pecaba por engaño del diablo, por seducción, y el hombre moría. Y su muerte era el fin de él. No iba a resucitar si no fuera por Cristo. Cuando Cristo vino, su muerte tenía un significado mucho más importante que la muerte de cualquier otra persona anterior. Porque a través de la muerte de Cristo, produjo vida para nosotros. Ni digamos 3 días y 3 noches después, cuando resucitó de los muertos, el infierno, el diablo, nunca había visto cosa semejante. Nunca habían visto un hombre resucitar de los muertos de su propio poder. Por eso, mis hermanos, esto es la vergüenza que Jesucristo hizo pasar a los principados y potestades, pues al mismo diablo. Nunca se imaginaban que el hombre caído podía ser vencedor sobre el reino de tinieblas, pero la sangre de Jesús lo convirtió en una realidad. Ahora bien, siguen conmigo, 1 Pedro capítulo 1. Establecimos el fundamento ya de que la sangre de Cristo nos dio la victoria sobre Satanás, sobre su reino de tinieblas, nos ha transferido de ese reino pecaminoso hasta el reino de Jesucristo, un reino de luz. Pedro continúa hablando de esto, 1 Pedro 1, 18-19. Dice, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora bien, noten que verso 18 nos habla de un rescate, una liberación. Y mientras Pablo lo llamaba el reino de tinieblas, Pedro lo habla de otro aspecto, una vana conversación. Y una conversación es una conducta, la cual recibimos de quienes, de nuestros padres. Ahora bien, alguien puede decir, pero mi padre o no lo conocí, o mi padre no era vicioso. Así que yo no recibí esto de mis padres. Pero Pedro se está refiriendo a la naturaleza pecaminosa que cada uno recibe a través de su padre. Quiero o no, mis hermanos varones, nosotros transmitimos, entre muchas otras cosas, color de ojos, de pelo, todo eso, de la genética, transmitimos la naturaleza pecaminosa a nuestros hijos. Por lo tanto, era necesario que Cristo naciera una virgen. Tenía que ser una virgen porque no hubo aporte de un varón. Pedro correctamente dice que la vana conversación que tenemos es herencia de nuestros padres. Ahora bien, antes de continuar, van a capítulo 4 y van a ver cómo él describe esta conversación. Capítulo 4, versos 3 y 4. Y van a ver cómo él describe esta conducta. Dice, porque nos debe bastar que el tiempo pasado de nuestra vida hayamos hecho la voluntad de los gentiles cuando conversábamos en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, y en abominables idolatrías. En lo cual les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfrenamiento de disolución ultrajándoos. En verso 3 encontramos varios ejemplos de lo que es vana conversación. Lo pueden ver claramente. Pecados sexuales, embriagueces, idolatría. Pero en verso 4 está una frase más resumida. Desenfrenamiento de disolución. Podríamos decir, esto es cualquier manifestación de rienda suelta al pecado. Vivir sin inhibiciones, vivir sin conocimiento y temor de Dios, vivir como si la palabra de Dios no existiera. Eso es la vana conversación. Ahora, vuelven a Pedro, capítulo 1, verso 18. Tú no quieres vivir en un mundo donde cada quien hace lo que se le dé la gana. Terminamos hace poco el libro de Jueces, los miércoles, ¿verdad? ¿Y qué frase común veíamos en este libro? En esos días no había rey en Israel. Cada quien hacía como le parecía mejor, parafraseando. Según estimaba mejor en sus ojos. ¿Y qué situaciones caóticas en ese libro, no? Unas cosas asquerosas pasaban en ese libro. ¿Por qué? Porque la gente vivía sin temor de Dios. Esa misma posibilidad logra ser realidad cuando un individuo vive sin temor de Dios, sin inhibiciones, sin conocimiento de Dios. Y como les dije, tú no quieres vivir en un país donde la mayoría están de ese pensamiento. Y gracias a Dios, Pedro describe un rescate. Dice otra vez 18, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación. Ahora, no conociendo sus vidas personales a todos. El hecho que usted está aquí esta mañana es buena señal. Hay de aquel que a las 3 de la mañana estaba llegando a casa con la resaca. Y que apenas va a dormir unas cuantas horas para hacer lo mismo en esta noche. Hay de aquel que se despertó en casa ajena con una mujer que ni siquiera conoce y va a hacer lo mismo esta noche. Eso es el desenfrenamiento de pecado en la vida de uno. Y si eso no describe tu vida, la única razón por la cual no describe tu vida, ¿saben por qué es? Porque Cristo te ha rescatado de esa vana conversación. Ahora bien, ¿cómo lo hizo? Dice Pedro, no con plata, no con oro, sino con algo mucho más valioso, que es la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La palabra rescatar nos habla de dos fuerzas contrarias. Y la fuerza del Señor es y siempre será superior a la fuerza de Satanás. El Cordero de Dios era sin mancha y sin contaminación. Y bien describe el estilo de vida de él. Y cuando él derramó su sangre, fue desatado el poder para rescatar a los que estaban muertos en delitos y en pecados. Ahora bien, vayan conmigo a Hebreos 9. Hebreos 9, vamos a brincar unas cosas aquí. Pablo dice, han sido liberados del poder de Satanás. Pedro dice, han sido rescatados del poder de Satanás. Jesús dice, les hago libres. ¿Qué significa? Que si podemos imaginar una cárcel fea, donde mora Satanás, donde está su reino. Si nuestra condición anterior era ser prisionero, no pudimos siquiera salir de la celda. Y que Cristo viene con su muerte, nos libera de allí. Si hoy en día estamos en esos mismos pecados que antes, ¿sabe qué? Estamos visitando a la celda que no nos corresponde. Es como aquel que ya ha sido liberado de la cárcel y por decisión voluntaria decide meterse de nuevo en la celda. Diría, ¿quién haría eso? Exactamente. Exactamente. Si Cristo nos ha hecho libres por su sangre sobre el diablo, ¿en qué mente cabe voluntariamente regresar a ese estilo de vida viejo? Cristo nos ha rescatado de esta vana conversación. Hebreos 9, verso 12 al 14. Dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre, entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros, de los machos cabríos, de la ceniza de la becerra, rociado los inmundos, santifica para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo? Dice aquí que Cristo entró en el santuario celestial para ofrecer su propia sangre y obtuvo ¿qué clase de redención? Eterna redención. Eterna redención. Hermanos, debemos entender que la sangre de Cristo es eficaz para salvarte y mantenerte salvo hasta el día de la redención. No es como un preso que sí, es liberado por ese delito, pero tan pronto vuelve a cometer otro, otra vez al bote. No pasa con ese Cristo. Cuando Cristo libra de ese reino de tinieblas, es una eterna redención. Es una liberación, mis hermanos, que no hay vuelta atrás a esas celdas pecaminosas. Como les dije, si uno está en eso, es por su propia voluntad. Y es importante entender esto. Porque al entender eso, entendemos que la victoria también ya es nuestra por la sangre derramada del Hijo de Dios. No hay pecado de que no podamos obtener la victoria. Dijimos al principio que Satanás es un engañador, ¿verdad? Y un mentiroso. Y uno de sus engaños, claro, podemos decir que el mundo está engañado. Y por supuesto. Pero él también busca engañar a los hijos de Dios. Y un engaño muy, muy efectivo para él es hacerte creer que ese pecado, que ese vicio, que ese pensamiento no lo puedes superar. Es el pecado que te asedia y no pues, se puede hacer nada al respecto. Que así fuiste y así serás. Es una mentira del diablo. Les estoy diciendo en esta mañana que Cristo, por su sangre derramada, nos ha hecho victoriosos sobre cada pecado, cada tentación, cada engaño que el diablo pueda tratar de usar, hacernos caer. Ahora, si tú dices, no, es que yo trato. Vamos a llegar a eso en un momento. La verdad de la palabra de Dios es que es una eterna redención y Cristo nos ha liberado. El creyente no tiene que vivir como vivía antes. Cristo nos ha hecho más que vencedores. Hebreos 10, Hebreos 10, versículo 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo, por el camino que Él nos consagró, nuevo y vivo, por el velo, esto es, por su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, lleguémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Según leemos en los versículos, ¿cuál debe ser la mentalidad del Hijo de Dios? En verso 22. Corazón verdadero y plena certidumbre de fe. Una aseguranza. Y purificados los corazones de mala conciencia. Todos estos pasajes que leímos, que conectan el poder de la sangre de Cristo con la vida diaria del creyente, nos habla de limpieza, nos habla de libertad, nos habla de purificación. Vuelvo a Apocalipsis 5 ahora. Y después de leer este versículo, les voy a dar algo muy práctico. Tal vez lo habían pensado, tal vez no. Apocalipsis 5, verso 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Otra vez vemos el poder de la sangre de Cristo para redimirnos, para rescatarnos, para librarnos. Y este pasaje no creo que solamente se esté refiriendo a que en el momento de salvación nos redimió. Y ya después de ahí depende de nosotros. No, la victoria sobre Satanás no puede depender de nosotros. Nunca, nunca. Por más creyente que uno se crea, por más maduro en la fe que uno se crea, no hay forma de que tú enfrentes al león rugiente, al dragón, a la serpiente antigua, y por tus fuerzas carnales lo venza. No va a pasar. Sí hay victoria disponible, pero viene por tu acudir a Cristo Jesús y su sangre derramada. Pastor, ya hice eso, ya fui salvo. Ok, ahora vamos a llegar al punto. No basta con solo creerlo en el poder de la sangre para la salvación. Es decir, sí, yo creo, pastor, que la sangre de Cristo derramada en mi favor me otorga la salvación. Es excelente, pero también te otorga la victoria en todos los años que tú vas a enfrentar el diablo y sus acechanzas. Aquí está el pensamiento que quiero compartirles. Un constante pensar y meditación en esa sangre derramada por mis pecados, cuando estemos siendo tentados, nos va a impulsar a la victoria. No sé cuándo y no sé qué será la próxima tentación que tendrá tu vida. No sé cuándo fue y qué fue el último pecado que usted cometió. Pero casi les puedo asegurar de esto, tanto por ustedes como para mí. La última vez que yo pequé, la última vez que usted pecó, en el momento de acceder a la tentación, no estabas contemplando la sangre de Cristo derramada a tu favor. De eso estoy seguro. Lo digo en testimonio personal y creo que lo digo para ustedes también. Al momento que estaba, que sucumbió la tentación, en tu mente no estaba el pensamiento de que la sangre de Cristo ya pagó por ese pecado. La sangre de Cristo ya te liberó de esa vana forma de vivir y ya eres victorioso, ya eres vencedor por lo que Cristo ha hecho por ti. No, al contrario. Lo que tú pensaste y lo que pensé yo
era que, no, este es muy fuerte. Este pecado es muy fuerte, yo soy débil. Y no pensaste en el poder de la sangre de Cristo. Les reto a hacer esto. La próxima vez, sea de aquí a media hora o sea de aquí al próximo domingo. La próxima vez que el diablo arroja su dardo de fuego, su acechanza, y se presenta esa tentación con la ayuda de Dios, comprométete a decir, yo voy a clamar la sangre de Cristo sobre esta situación. Yo voy a confiar de que la sangre de Cristo derramada a mi favor ya me ha hecho victorioso. Yo no tengo que sucumbir a esta tentación. Yo no tengo por qué vivir como perdedor. Yo no tengo que entrar otra vez en esa celda pecaminosa porque Cristo me ha librado. Y yo estoy seguro con la ayuda de Dios y con la autoridad de la palabra de Dios que si usted tiene ese pensamiento, el resultado será lo que leímos en Apocalipsis 12. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero. La palabra de Dios no miente. Si la sangre del Cordero fue suficiente para ese grupo superar los engaños del diablo, es suficiente, poderoso y eficaz para nosotros también. Cualquiera que sea la tentación, cualquiera que sea la tentación, mis hermanos, en la sangre de Cristo tiene poder. Apocalipsis 12, hay dos cosas. No se preocupen, la segunda va a ir mucho más rápido. ¿Qué encontramos en este pasaje sobre la victoria, sobre el diablo? Primeramente, le han vencido por la sangre del Cordero. Luego dice, y por la palabra de su testimonio. La palabra de su testimonio. El segundo factor en la victoria sobre el diablo es la palabra de su testimonio. El testimonio de estos vencedores es de victoria. Algo interno, que es la fe en la sangre del Cordero, resulta en algo externo, un testimonio de santidad. Vayan a Apocalipsis 1 y van a ver cómo es este testimonio. Apocalipsis 1 y el versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano, y participante en la tribulación y en el reino, y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla que es llamada Patmos, por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Sabemos que el apóstol Juan fue exiliado a la isla de Patmos simplemente por obedecer lo que Dios le dijo que hiciera, predicar el evangelio de Jesucristo. Así que el testimonio de Jesús, perdón, de Jesús, es el testimonio del Evangelio. El testimonio es algo que tú dices y que tú vives. Cuando encontramos que el grupo en Apocalipsis vencieron al diablo por la palabra de su testimonio, yo veo un grupo de personas que cuando están siendo enfrentados por el mismo dragón, acuden a la sangre del Cordero, confían en la sangre del Cordero y dan testimonio de lo mismo, con palabras audibles, con pensamientos, la forma en que ellos viven, confiando plenamente en que Cristo les ha hecho libres. Y esto les otorgó la victoria sobre Satanás. Otra vez, piense en la última vez que usted pecó. Seguramente no estabas pensando en la sangre derramada de Cristo. Yo tampoco. ¿Qué tal de la palabra y su testimonio? ¿Qué testificaste al diablo? Ahora, no estoy incentivándoles a que usted trate de atar al diablo, como algunos quieren declarar. No estamos hablando de eso, que el diablo te ato en nombre de Cristo. Lo que estamos diciendo es confiar en la sangre de Cristo, pensar en aquello y dar testimonio. Testimonio puede ser verbal, Cuando se testifica, es algo verbal. Es algo que tú dices, algo que tú vives. O sea, cuando el diablo viene con sus acechanzas, usted le recuerda a él que Cristo ya te ha hecho vencedor. Usted le acuerda al diablo que Cristo ya te libró de ese pecado. Y que tú ya no eres pertenencia del diablo. Sino como dice el himno, ya pertenezco a Cristo. No se olviden, el diablo no puede hacer frente a la sangre del Cordero. Dragón contra Cordero, Cordero siempre gana. Y los que están con él, dice Apocalipsis 17. Los que están con el Cordero nunca pierden. Así que cuando nosotros nos alejamos del Señor, es cuando caemos en la tentación. Pero para tener la victoria, no solamente confiar en la sangre del Cordero, sino testificar de lo mismo. Y estoy seguro que te hará más bien. Tal vez alguno te va a ver como loco, pero está bien, no le hace. Testifico que Cristo me ha hecho libre sobre ese pecado. Ahora, no lo diga después de haber caído en el pecado, porque eres mentiroso. Tu testimonio no cuadra con la realidad. Cuando uno está en el apogeo de la batalla, haciendo frente al diablo y sus operativos y sus camaradas y todo eso, testificar lo mismo que testificó el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Verso 17. Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Cómo hacer frente al diablo? Tener el testimonio de Jesucristo. Ahora, quiero finalizar con este pensamiento. En Apocalipsis 12, verso 11, vemos la mentalidad y la perspectiva de estos vencedores. Dice que no han amado sus vidas hasta la muerte. Esta mentalidad es una de victoria, que valora más lo espiritual que lo físico, valora más lo eterno que lo temporal. Ahora, tal vez la comodidad más preciosa que tenemos es nuestra vida. Porque por más que queramos, no hay forma de agregar a los años de nuestra vida. Hay forma de achicar, sí. Eso es muy claro en Eclesiastés. Agrandarnos. Ahora, de ser así, nosotros queremos preservar la vida. Por naturaleza, amamos nuestra vida. Deseamos preservar la vida contra cualquier asalto contra ella. Pero ¿cómo es posible entonces que este grupo de creyentes, enfrentados con la decisión de confesar a Cristo y morir, o negar a Cristo y vivir, dijeron: lo que más me importa, lo que más valoro, es el testimonio de Jesucristo? Ofreciendo sus vidas y sus cuerpos como sacrificios. Y muchos de ellos fueron muertos por el testimonio. No estamos predicando todo el capítulo, pero en Apocalipsis 13, hay quienes rechazan la marca de la bestia, ¿y qué les pasa? Degollados. ¿A poco no valoraron la vida? Sí, pero valoraron más su testimonio de Cristo. Valoraron más lo eterno y lo espiritual que lo físico. Ahora, de perspectiva humana, uno puede decir: no, ellos perdieron, fueron muertos. Al contrario, Apocalipsis 15, versículo 2. Miren esto, como Dios describe la victoria. Y vi así como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria de la bestia y de su imagen y de su señal y del número de su nombre, estar sobre el mar de vidrio teniendo las arpas de
Dios. El grupo que rechaza la marca de la bestia, como ya les dije, es degollado. Pierden sus vidas. Pero en vez de clasificar eso como una pérdida, que fueron derrotados, ¿cómo lo describe Juan? Los que habían alcanzado la victoria. Es como Jesús dijo en los evangelios, el que pierde su vida por causa de mí, la gana. ¿Qué valoras más? ¿La vida física? Y gracias a Dios, no estamos viendo este tiempo. Y gracias a Dios, si usted es hijo de Dios y lo ha aceptado, no tienes que pasar por esto. Cristo va a arrebatar a su iglesia primero. Pero en nuestra vida cotidiana, cuando tenemos que decidir y poner valor a una cosa sobre otra, ¿qué valoramos? ¿Comodidad? ¿Placer? ¿Cosas temporales? ¿O cosas eternas? Confiemos, mis hermanos, en el poder de la sangre de Cristo como Salvador, como Redentor. En una tentación, una confesión audible y constante de tu fe en Jesús y tu relación con Él, te va a impulsar a la victoria. Como creyentes, nuestra mentalidad victoriosa viene porque creemos en la palabra de Dios. ¿Saben? En Apocalipsis 20, verso 10, encontramos el fin del diablo. Es lanzado en el lago de fuego, una vez y para siempre. Eso es su fin. Ahora, ¿qué sentido tiene dejarse engañar por un perdedor? Cuando el que es vencedor, el que es invicto, nos ha hecho más que vencedores y nos ha dado protocolos para tener la victoria. No tiene sentido entonces seguir a un perdedor, un engañador, un acusador, que es el mismo diablo. Entendamos que la sangre derramada de Jesús no solo nos otorga el perdón de pecados, sino nos ayuda a vivir libre del poder del pecado, ya que no pertenecemos al reino de tinieblas. Mis hermanos, vivamos como los vencedores que somos por medio de aquel que nos amó. Que Dios nos ayude a poner en práctica lo que hemos leído en su palabra. Vamos a orar. Padre Celestial, qué hermosa es tu palabra. Cuando contemplamos lo que significa la sangre de Cristo derramada a favor nuestro. Cuando contemplamos esa sangre preciosa y el poder que tiene, una virtud tremenda. Gracias, Señor, porque hemos sido rescatados de ese reino de tinieblas, de maldad, de pecado, de vicios. Y tú nos has puesto en un reino de luz, en el reino de tu amado Hijo. Ahora, Señor, sería el primero yo en testificar, decir que yo he visitado el reino de tinieblas más de alguna vez, por lo cual no me siento bien cuando eso sucede. Es más, causa vergüenza. Es humillante pensar que aunque tú me has hecho vencedor y me has sacado de esa celda oscura del pecado, por no pensar en la sangre de Cristo, por no aferrarme al testimonio de Jesús, yo he sucumbido a la tentación. Padre, probablemente no soy el único en este santuario. Mi Dios, ya que nuestras mentes están en la victoria, en la santidad, viendo en tu palabra lo que somos por lo que Cristo ha hecho por nosotros y cómo debemos vivir, te ruego, mi Dios, que tú ministres a cada corazón que necesita esa fuerza espiritual. Que la próxima vez, Señor, si es de aquí a una hora o el día de mañana, cualquier día, que venga Satanás a tentar, que cada hermano aquí, cada hermana aquí, pueda clamar y pensar constantemente en que la sangre de Cristo nos ha dado poder sobre ese pecado. Y por lo tanto, no es necesario que caigamos en ello. Padre, haznos los vencedores que somos. Si tratamos de combatir el diablo, en nuestros esfuerzos propios, vamos a fracasar. Por eso tanto Santiago como Pedro nos manda a sujetarnos primeramente a Dios, someternos a Dios, y así resistir al diablo, y él de nosotros huirá. Padre, confiamos plenamente en ti todos los días de nuestra vida para poder vivir la vida cristiana victoriosa. Haznos más que vencedores, Padre, y consuela nuestros corazones, Señor, en todo lo que hacemos. Padre, bendice el culto que tenemos esta tarde en la casa de asilo, que sea de bendición, que sea de magnificación de tu santo nombre. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén y amén.